entrada, si puedo hacer una evaluación de los resultados de la participación de Uruguay en la cumbre, en esta cumbre iberoamericana.
Bueno, la participación estuvo a cargo del canciller, que tuvo unas discusiones particulares, así que le corresponde más que le conteste él. De todas maneras, lo más importante que tienen estas reuniones son las relaciones bilaterales que se establecen entre los presidentes. Y más allá del temario, siempre son importantes porque quedan algunas agendas que después se transforman eventualmente en decisiones mucho más concretas, ¿no? En cuanto al tono general de la conferencia, y nosotros pensamos que estamos en un momento bastante especial de la historia latinoamericana, en el sentido de que el mundo está viviendo una crisis severa, que viene resultando larga, y que por primera vez desde 1930 tiene su epicentro en el área desarrollada del mundo. Y esta cumbre se da en la República Argentina, un curioso y formidable país que en el 2002 había tenido una crisis con el que quedó casi con el 45% de la gente abajo de la línea de pobreza. Y muy pocos años después, hoy, tiene un 10, un 11% de gente abajo de la línea de pobreza. Lo que ya de por sí, como dato sociológico, refleja que a la región no le ha ido tan mal. Y considero que ello es debido a cambios de correlación en las fuerzas de la economía mundial. La economía mundial se está trasladando hacia Asia y la demanda asiática golpea muy fuerte en esta región por el tipo de productos que demanda, y ello ha procesado una revalorización de los términos de intercambio, un gran flagelo de 50 años de nuestra historia. Lo que producimos vale, y creo que ese ha sido el principal incentivador de todo. Como los números cierran con respecto a la producción de algunas materias primas de gran escala, de gran consumo, no factores secundarios, sino factores decisivos en la vida del hombre, esa rentabilidad atrajo inversión y atrajo tecnología y atrajo progreso. El proceso no es al revés. El proceso es, primero cerraron los números y ello trajo lo otro. Lo que quiere decir que los precios internacionales siguen siendo un factor muy clave en esto. Y en ese marco se da esta reunión con una España muy golpeada por la crisis y con una América Latina, digamos, por primera vez balconeando la crisis que tiene el otro. Vaya paradoja. En ese contexto se estableció un temario que estuvieron discutiendo particularmente los cancilleres, y bueno, con algunas cosas que considero que son progresos que no serán muy sustantivos, pero progresos son al fin.
Muy bien. Nosotros valoramos especialmente la aprobación de las metas 2021, aprobamos especialmente la declaración y el programa de acción de Mar del Plata y la declaración de cláusula democrática. Creo que son tres elementos muy importantes para la cooperación futura en Iberoamérica y de Iberoamérica con España y Portugal. Ahí tenemos una serie de elementos que son muy importantes. En cuanto a la cláusula democrática, que tiene un elemento de prevención, en los cuales los países denuncian aquellos casos en los cuales puedan sentirse amenazados o afectados de alguna manera sobre la posibilidad de un quiebre institucional. Y tenemos también las funciones que da la cumbre, siempre en coordinación con la CEGIF, para los casos de ruptura institucional. Creo que son dos elementos fundamentales y que están mirados en un contexto mucho más amplio, porque no hay que olvidarse que aquí están Cuba y está el Reino de España y están las otras democracias representativas. Entonces, verdaderamente, encontrar un texto consensuado en el que prevea hipótesis de rompimiento institucional es algo muy importante para toda la región. En cuanto al temario de la cumbre, la educación para la inclusión social, lo estimamos muy importante. Muy importante porque el plan de acción le da una transversalidad ya a varios programas iberoamericanos de asistencia y de cooperación. Y porque, además, detrás de eso aparecen donaciones privadas de empresas españolas que están haciendo buenos negocios en Latinoamérica. Y por otra parte, se sistematizan una serie de objetivos, o sea, la alfabetización completa de la región para el 2015, por ejemplo, los temas de educación alternativa, el reforzamiento de la educación secundaria, que son temas prioritarios para el Uruguay.
La cumbre abrió con un homenaje tanto al expresidente argentino Néstor Kirchner como al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Quería ver cuál era la opinión de tanto el presidente como el Kirchner.
Nosotros acompañamos. Néstor Kirchner es una especie de mojón en la historia política argentina, en una sociedad que estaba muy golpeada por el 2002. Emergió como figura política fuerte, de carácter central, concitó mucha opinión a favor, también en contra, dividió aguas, pero carga con el mérito histórico de haber conducido un proceso de recuperación que es evidente en la Argentina, inclusive para sus adversarios. Y obviamente que con el Uruguay hubo algunos años difíciles por motivos que son obvios. Pero al haber contribuido, consciente o inconscientemente, como dato a la recuperación económica y sociológica de la Argentina, a la larga terminó beneficiando mucho más que todas las anécdotas. Porque Uruguay es un pequeño país, separado y unido por un río que siente mucho la desgracia de la sociedad argentina. También siente la bonanza de la sociedad argentina. Y eso es evidente. Algún día podremos recuperar nuestro chauvinismo y plantarnos a niveles superiores. Parte de eso pienso que hay en el homenaje a Lula. Es muy difícil en la historia política argentina hacer un homenaje a un presidente que hace mucho. Es toda una señal de cambio brutal. Los más chauvinistas de la Argentina van a decir es una especie de subordinación. Yo creo que
con respecto a los derechos humanos. Queremos saber cómo está el tema de la ley de caducidad, cuáles son
hacer justicia por el crimen que hizo Mandela.
Es un hombre joven. Cree mucho en la justicia. La justicia es una transacción que inventaron los hombres. Y una transacción que es muy válida y que tiene que existir, porque de lo contrario, lo que reinaría sería la ley del talión. Pero inevitablemente la justicia expresa también las correlaciones de fuerza que hay en cada época. Si más no hemos llegado es porque no hemos podido. Y tenemos la justicia para atrás y otra para adelante. La justicia para atrás son la cuenta de desaparecidos que no conocemos, que pasaron, algunas de las cuales las menos hemos juzgado y otras están pendientes. La justicia hacia adelante, que es la que quiero remarcar, tiene que ver con los derechos humanos, de lo que están haciendo, de lo que no tienen solución, de los que viven en casillas de talada, en los que no tienen madre de tiempo completo. Y se cría a la Bartola. Cuando pongo las dos justicias en la mano, inevitablemente como gobernante mi gran compromiso es con el porvenir. No quiere decir que no tenga memoria, quiere decir que no puedo vivir totalmente esclavizado con una mochila que me sepulta, y tengo que apostar a los que tienen problemas hoy, que sean mejores que nosotros. Entonces, en el Uruguay, el gran reto de la justicia social hoy se llama la lucha por la equidad contra la pobreza y por la equidad de la indigencia.
¿Y en el caso concreto, perdón, presidente, de la ley de caducidad?
La ley de caducidad está en un impasse. No tenemos fuerza parlamentaria como para poderla... porque hay en el seno de nuestra sociedad discrepancia. Y estamos discutiendo a ver si encontramos alguna fórmula que podamos superar nuestras contradicciones.
Presidente, yo quería consultar, se está discutiendo en Uruguay una nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, una nueva ley de medios.
Yo soy el presidente de la República, me tienen podrido con esa pregunta, podrido. Al presidente de la República no le llegó absolutamente nada, y el día que le llegue ya le dijo a lo que... La están haciendo que la va a tirar en la papelera.
No me preocupa el tema.
Lo que me preocupa es que los medios de comunicación del Uruguay no queden en manos de alguna multinacional de afuera y que nos vengan a trabajar las comunicaciones todavía de afuera. Seguramente que en nuestro espacio nacional tenemos problemas. Seguramente que tenemos problemas. Pero tenemos que separar la paja del trigo. Si en Uruguay los manejadores de la noticia internacional tienen la ilusión de que van a venir a dominar nuestro espacio, mientras yo esté de presidente le va a costar un poco. Eso no quiere decir que no tengamos problemas de comunicación. Problemas de comunicación podemos tener, pero con todos los defectos que tiene nuestro criollo, trataremos de entendernos entre nosotros y de no hacernos pedazos entre nosotros para que nos coman de afuera.
Presidente, el senador Lourier, secretario general del Partido Comunista, dijo hoy que existe riesgo de ruptura en el Frente Amplio por todos los conflictos sociales, que, sobre todo laborales, que están teniendo lugar en el país. ¿Es así? ¿Hasta qué nivel de...?
Estaba en Congreso y pienso que son declaraciones para la tribuna.
¿Usted cree entonces que toda esta situación de paros laborales no tiene relación? Supongo que sí.
No, algunas relaciones tienen, pero los paros laborales van y vienen. El presupuesto, en el Uruguay cada vez que hay un presupuesto es un lío bárbaro.
¿Usted no le preocupa?
Y cuando vienen los consejos de salario también hay lío. Después viene el verano y vamos a la playa.
¿Cuánto dura el verano, presidente?
¿Eh?
¿Cuánto dura el verano?
Es el más largo del mundo. Una porque después viene el carnaval.
Entiendo que yo como extranjero me pregunto, ¿realmente hay una situación conflictiva, tan conflictiva en el país? Porque hay muchos sectores que están protestando en este momento.
Ah, sí, porque señal que hay libertad. Y usted es español y está militarizando a los que manejan los aeropuertos, ¿verdad? Sí, sí, yo qué sé si hay conflicto. Conflicto hay, seguramente. Pero... ustedes confíen cuando no hay conflicto. Porque hay una cosa. Cuando la gente pierde la esperanza, tampoco hace conflicto. Señal que está muy jodido. Cuando la gente arma conflicto es porque piensa que puede sacar algo. Señal de que hay. ¿Verdad? Y la otra vez, cuando no hay conflicto, cuando está aplastado.
Quería preguntarle a una chiquita que me pidiera que haga, si tiene una posición el gobierno, usted personal, con el tema del aborto, que es un tema que siempre se le pregunta a este tipo de gobiernos, ¿no?, que han surgido en los últimos años en Sudamérica.
Yo creo, desgraciadamente no tenemos mecanismos institucionales, lo que habla de nuestro retraso. Creo que esas son decisiones donde que las debería de tomar directamente la ciudadanía. Y fundamentalmente debiera ser un voto obligatorio de las mujeres. Pero no tenemos ese tipo de mecanismo. De todas maneras, el Poder Ejecutivo nuestro no va a propiciar ninguna medida en ese sentido. Pero si en el Parlamento se establece, el Ejecutivo no va a vetar las decisiones que toma el Parlamento. Cuando yo fui parlamentario, lo más parecido, yo voté a favor de que ese mecanismo con alguna garantía pudiera estar al alcance de las mujeres, con libertad. Pero no lo haría desde el Poder Ejecutivo, porque es un problema que divide a la sociedad y tengo el deber de respetar la diversidad. Y además creo que los partidos no se pueden alinear, porque los partidos llevan adentro esa contradicción. Por eso creo que no debía ser el sistema representativo el que decida estas cosas tan delicadas, debiera ser la población.
Presidente, ¿con qué sensación se va de esta cumbre Mar del Plata? ¿Qué se lleva y qué logros hay?
La verdad es que yo no soy muy cumbreño, por mi forma de ser y todo lo demás. Una de las cosas más notables es algunos vínculos que tienen que ver con cultivar la relación con los presidentes de los distintos ámbitos y algunas cosas que uno acuerda. Tengo que ir a Perú. Es el único lugar al que no fui en América Latina. Tengo una deuda, me pasó la boleta Alan y tengo que ir, y ya combiné con él y vimos algunos obstáculos que hay por delante. Me parece inteligente el posponer alguna futura decisión de la UNASUR con respecto al secretariado, porque no está maduro, no está. Y es inteligente esperar un poco y conversar más. Y con respecto a los logros de la cumbre en sí, una España muy debilitada desde el punto de vista económico, de todas maneras a través de ciertos vínculos empresariales ha logrado un margen de aporte que va a ser importante para la enseñanza a través de empresas de origen español que les ha ido bastante bien fuera de España. Y creo que la declaración que tiene que ver con el sistema de garantía, la cláusula democrática, me parece que es un logro importante, trascendente y de carácter afirmativo. En los detalles no estuve en las discusiones. El que estuvo fue Almagro.
Presidente, desde el punto de vista simbólico, ese homenaje al presidente Lula que se va, y hecho nada menos nada más por la Argentina.
Terrible, enorme.
¿Qué significa para la América Latina?
Es como una señal de carácter histórico, de un cambio de épocas. Nosotros nos hemos educado dentro de la fuerte concesión del Estado Nacional, de la patria chica, con un fuerte chauvinismo argentino, con un fuerte chauvinismo brasilero, con mutuas desconfianzas. Lo que relataba la señora Presidente es curioso, no propender al desarrollo de determinadas provincias porque era el lugar de paso, lo que se olvidó de decir que el otro lugar de paso éramos nosotros, en las hipótesis militares. Lo que este reconocimiento a Lula, la gran interconexión económica creciente que existe entre estas sociedades, que ya no pueden separarse porque es muy fuerte el vínculo económico, nos están anunciando una nueva época que es posible. Si se logra construir, agrandar esa interconexión, nos vamos acercando a la deuda que tenemos con América Latina. Pero esto va a depender de la economía, pero también depende mucho de la política. Habrá integración si hay claridad política y se lucha por ello. Y si no, los negocios solo no definen.
Presidente, se manejó acá en Mar del Plata que algunos mandatarios del eje bolivariano que no vinieron y que dieron sus razones por las cuales no estuvieron acá, capaz que tienen malestar con Brasil y Argentina porque no quisieron condenar en esta cumbre a Estados Unidos por las filtraciones de Wikileaks. ¿Cómo lo vio usted eso? ¿Qué opina de eso usted?
No creo que fuera eso porque entre otras cosas nos habríamos enterado oficialmente.
¿Se habló de Wikileaks acá?
Algunos hablaron, algunos le dan mucha pelota, otros no le damos pelota. Ustedes saben lo que yo dije. Porque, escúchame una cosa, si los americanos llegan a leer las cosas que nosotros escribimos de ellos, por favor. ¿Está? Así que, y para mí no me resulta nada novedoso lo que ellos piensan. Algunos de nosotros. ¿Quién es? Esto es como... es un juego de cartas marcadas. Por eso yo no le doy la importancia que le tienden a dar, pero algunos se sienten ofendidos.
Igual, desde el punto de vista formal, ¿corresponde que Uruguay le pida, por ejemplo, a través de la Cancillería, a la embajada,
tiene
información de Uruguay que se la dé?
El canciller es muy correcto. Igual nos vamos a enterar. Pero... yo no le doy bola.
La última, Mujica. Vázquez ya le dijo a usted que él no quiere ser secretario general de la UNASUR.
Me lo dijo personalmente. Está enroscado en la medicina y considera que no tiene tiempo y que para cumplirlo mal no... Me lo dijo personalmente Vázquez a mí.
Muy bien. Muchas gracias.